Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Hoy es lunes, es 17 de octubre y a partir de ahora en la radio, digo en la radio, no solamente en la COPE, comienza el primer despertador. Estamos en directo, lo vamos a hacer hasta las 6 de la mañana acompañándote, hagas lo que hagas. Si estás intentando dormir, no te preocupes, vas a estar a gusto. Si estás trabajando, si estás conduciendo en la soledad, vas a estar con nosotros y con un montón de gente que, como tú, pues sale a poner las calles, que te aseguro que somos muchos, ¿eh? No te sientas extraño por no poder dormir como la inmensa mayoría. En este programa somos un montón de gente y somos gente buena, como los que comenzamos siempre contándote una historia positiva, una historia que nos hace sentir bien, una historia que muchas veces sale en sitios pequeñitos de los periódicos, pero que cuando llegan aquí a nuestra redacción decimos, es que esto hay que contarlo, ya que muchos pensarán que a lo mejor los tatuajes pues son solamente una cosa de juventud. Y eso que alguien se hace en un momento loco y que después, pues probablemente se arrepiente para siempre. Pero resulta que no, que llega a nosotros una historia que ha tenido lugar en Madrid y nos demuestra que no, que un tatuaje también puede ser una demostración de amor eterno a una avanzada edad. Así que presta atención a esto, porque el protagonista de hoy es un hombre mayor, un anciano, que ataviado con su bastón y con su gorra, se presentó hace unos días en un estudio de tatuajes de la capital. En su bolsillo llevaba una dedicatoria que además hace años le había escrito su mujer, recientemente fallecida. En ese papel se leía claramente, te quiero, firmado Pilar. Él sacó el documento y les dijo a los tatuadores, lo quiero igual que viene, con la misma letra y en tinta azul. Y además, por favor, en un sitio donde pueda verlo siempre. Y claro, el tatuador así lo hizo. Unos minutos después, el hombre salió del local con la firma de su mujer tatuada en el antebrazo, pagó, se despidió diciendo, esto es lo que hace un hombre enamorado. Así que el estudio ha sido el que ha hecho pública la historia a través de Facebook. Esto sí que es un tatuaje meditado y seguro que este hombre nunca se arrepentirá de haberlo llevado escrito en el brazo. Una bonita historia de amor, una bonita historia de vida para comenzar a poner las calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Tu marido tiene tu nombre en su brazo?
No. Igual. Eso se tiene que hacer con 70 años.
Cuando sea mayor entonces, ¿no?
Efectivamente, pues luego te pasa como el Antonio de Melanie, que no sabes qué hacer con él.
Pero qué historia más bonita, ¿verdad?
Es una historia preciosa, la verdad es que sí. El hombre, ¿cuántas veces habrá mirado el hombre el papel para decidir, voy a tatuármelo?
Exacto, exacto. El papel se pobrecito estropeará mío. Y su piel ya lo va a tener ahí siempre.
Pobrecito mío.
Pues bueno. Sí, y tenemos por delante muchísimas cosas.
Sí, voy a contarte como siempre algunas noticias impactantes que hemos conocido, como la de unos extremeños, Pulpo, que han vendido durante más de un año un móvil de fabricación china haciéndolo pasar por español.
Toma ya.
Esto todavía no se ha confirmado, pero huele a estafa.
Ya ha empezado a aparecer. Español chino.
No.
¿Un teléfono?
Unos extremeños.
Sí.
Que han estado vendiendo durante un año y medio.
Como
un móvil
español
chino diciendo que lo fabricaban ellos.
Bueno.
Se puede montar, ¿eh? Porque habían incluso obtenido ya fondos de la Junta de Extremadura. Así que bueno, ya sabes que las mujeres nos pirramos por los bomberos, pero si estos son solidarios, pues nos gustan aún más. Gracias a un grupo, una sala de conciertos que se quemó y a la que muchos de ellos iban a divertirse cuando eran chavales, vuelve a la vida. Porque os reís, está aquí Fran Baleño y Pulpo partiendo de risa
días.
Porque digo que nos gustan
días.
Los bomberos.
No, porque digo yo que a lo mejor nos tendríamos que haber hecho bomberos tú y yo, ¿no?
Claro, claro, con nuestros cuerpazos.
El cuerpo de bomberos es algo muy importante en nuestro país.
En general, las chicas os gustan mucho los cuerpos hay de seguridad.
Hay que mantenerlo, claro, y conservarlo.
Claro.
Bueno, como homenaje a esos recuerdos y a los que allí vivimos, vivieron, pues estos bomberos no han dudado en participar en la reinauguración de este local. Te vamos a contar la historia en tan solo un momentito. Y el mundo de los videojuegos es una pasión para unos, mientras que otros, sin embargo, no lo ven con buenos ojos. Hoy queremos conocer uno de los campos con más crecimiento en los últimos años y también, bueno, pues saber si realmente aportan algo, no solamente a la industria, sino también a las habilidades personales, individuales y cognitivas. Que parece ser que sí, que hay muchos padres que dicen que no juegues, que tal. Pues parece ser que no. Hay que controlarlo, pero no está tan mal jugar. Bueno, nos vamos a sorprender, ¿eh? Pero esto será dentro de un ratito.
Eso y un montón de cosas más. Por ejemplo, la información del tiempo que Fran Baliño nos la va a contar. Fran, cuéntanos.
Pues mira, hoy tenemos precipitaciones en prácticamente toda la mitad norte de España. Ojo, porque si estás cerca del sistema central te espera un largo, largo e intenso día de lluvia. No va a parar en todo el día. También tendremos lluvias en el norte de Extremadura. Pero ojo, porque en Galicia y Castilla y León en principio va a llover, pero la cosa tiende ahora mismo a remitir. Así que a lo mejor se libran, a ver qué pasa, que últimamente está el tiempo muy loco. En el resto de España nos encontraremos pues alguna que otra nubecilla.
Muy bien, Fran, pues nada, vamos a ver cómo va avanzando el día y luego te diremos si tienes razón o no.
Vamos a ver.
Que un gallego diga que llueva en Galicia es estar el tiempo loco, tiene delito, ¿eh?
Tiene delito, claro. Es que ya está mimetizado en Madrid, es lo que le pasa.
Bueno, a mí me encanta escuchar las cosas que nos tienen que decir los ponedores. Muchos ya han entrado con nosotros para contarnos todas estas cosas.
Buenas noches acá. Yo soy de Puerto Rico. Llevo 3 años viviendo aquí. Yo me casé con un norteamericano y entonces me mudé de Puerto Rico aquí a Florida. Siempre los escucho, me encanta el programa y me gustaría tener mi diploma.
Claro que sí.
Por supuesto.
En estas circunstancias también. Claro que sí, corazón, por supuesto. Más te la vamos a mandar firmado, ¿vale?
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras?
Pues me encuentro bien.
¿Por dónde andas, Das?
Pues llegando a casita, ya, de trabajar. Soy conductor de autobús, hemos hecho refuerzo de la línea regular. He subido a Vitoria a la 1 y he bajado a las 8 de la tarde,
claro.
De Vitoria a Madrid.
¿Qué tipo de autobús sueles conducir?
Bueno, es un autobús de 63 plazas, de 3 ejes, y bueno, pero también hacemos turismo y viajes. Tú te tienes que hacer un homenaje a ti mismo.
¿Por qué?
Pues hombre, porque tú tienes 2 discos editados.
No.
Y hombre, algún día tienes que hacerte un homenaje a ti mismo.
La audiencia no tiene culpa.
Oye, hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola,
buenos
Laura. Noches. Hola, Alberto.
¿Qué nos dan?
Para nosotros, buenas noches. Nosotros estamos en Kissimmee, que es un condado que está al sur de Orlando.
Estamos en el centro de la península de Florida, más o menos.
Laura, ¿y te sientes protegida con tu marido al lado?
Hombre, claro.
¿Eh? Ahora ya es una protección perenne.
Hombre, claro, yo le he dicho, me tendrás que poner pilas en los bolsillos o agarrarme algo.
Nuestros ponedores que estaban viviendo ni más ni menos el huracán Matthew y estaban escuchando, estaban en Orlando, me acuerdo perfectamente, y nos llamaron al estudio para contarnos la experiencia. Increíble, ¿eh?
Claro, que con sentido del humor se lo estaban tomando.
Por supuesto.
Bueno, ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles y estoy segura que si nos estás escuchando tú también quieres tener el tuyo. Pues nada, nos tienes que llamar al teléfono gratuito del programa, es este, 950-60-06. Y ahí nos cuentas cómo pones las calles o hasta ahora. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter @poniendocalles.
Recuerda que si me oyes ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles. Juntos vamos a por el lunes. Con esta gran canción de la Steve Miller Band arrancamos en nuestra cuenta de Twitter @poniendocalles. Vas a ir conociendo todos y cada uno de los títulos y el artista de la canción que vaya sonando en el programa. Doy la bienvenida a tu otro tú, un ponedor, y también a Bernardo, que desde ahora ya nos está siguiendo en Twitter. Serenade from the Star de la Steve Miller Band, año 1976. Lo estás escuchando mientras ponemos las calles en COPE en directo como cada día. Y también hoy queremos comenzar el programa con una historia que es la protagonizada por bomberos y también por una sala de conciertos que resulta que se quemó y que vuelve a la vida con su ayuda. Fran Baliño es el encargado.
En la noche de COPE hemos tenido la oportunidad de escuchar a los protagonistas de una curiosa historia. Todo comenzó con un incendio en la legendaria sala Planta Baja, en Granada. Para ponernos en contexto, está uno de sus dueños, José Gustavo.
Bueno, mira, Planta Baja tiene una larga historia en Granada. Así resumidamente te puedo decir, bueno, yo en concreto y la gente que lo llevamos ahora llevamos unos 12 años con él. Pero bueno, lo empezó otra gente y en el sitio donde está ahora empezó en el año 89. Pero antes había estado en otra calle, unos años antes, y se trasladó a esta hora en el 89, y en el 89 está allí y sigue siendo, pues no sé, la sala de conciertos de referencia en Granada, casi del sur de España, en pequeño formato.
Afortunadamente, el incendio pudo ser extinguido gracias a los bomberos, sin mayor problema. Algunos de ellos no estaban de guardia, pero se levantaron inmediatamente para rescatar un local que les había hecho muy, muy felices. Uno de ellos es Rafael Peñafiel.
Por supuesto, claro que lo recuerdo. Cuando nos llamaron aquí a la central del fuego, dijeron la calle, pues dijimos, pensé, este es Planta Baja, y para allá que mandé al Parque Sur y para allá que fuimos todos. Y claro, en sí el fuego no piensas lo que es, de que es Planta Baja, pero luego al salir, al estar todos mis amigos fuera, los dueños del bar, es cuando pensé por la cantidad de horas que había hecho yo allí y lo importante que había sido para mí el Planta.
Ahora la sala va a volver a abrir y los encargados de inaugurarla son los bomberos que la salvaron, porque juntos han formado un grupo musical llamado Los Bomberos.
Chevy, el que está a mi lado, que es el bajista, Su, que es el cantante, Ricardo, Richie, que es el guitarra, y yo, que soy el batería. Pues los bomberos como tal llevamos, como bomberos, como un hombre bombero, llevaremos unos 5 o 6 años tocando. Y antes teníamos otra banda también entre bomberos que se llamaba 5/3, pero ya decidimos hacer un poco el payaso, que es nuestra línea actual, el rock and roll con un poco el divertirse sin complejos, y eso llevamos 5 años.
Pero tocan rock and roll, bueno, más que rock and roll, tocan versiones rock and roll de un repertorio pues muy 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 variado.
Bueno, pues tocamos por ejemplo el Gangnam Style.
Uy, maravilloso. Maravilloso. ¿Pero lo bailáis también o no?
Sí, hacemos, claro, nuestros pinitos, claro. Lo intentamos. Sí, ya te digo, no tenemos miedo en ponernos peluca, en saltar, si eso es nuestro... El tema es que la gente se lo pase bien. Por eso también pido disculpas a los rockeros que se crean que nosotros lo que hacemos es un poco de cachondeo. Claro, lo que pasa es que como lo único que sabemos tocar rock and roll, pues no saben hacer las canciones. Tocamos de Lady Gaga, el Bad Romance. Tocamos de Katy Perry, J. Cole. Tocamos de Taylor Swift, el Shake It Off.
Lo tocáis todo, últimamente.
Lo que tú te creas que es Lucky, tocamos una de Shakira, en fin.
Y aunque no suenan nada mal, los bomberos son una banda fundamentada en el cachondeo, sin demasiado mensaje reivindicativo ni nada,
Hombre, muchas cosas no digo, porque la verdad que las canciones en inglés que me las estoy inventando, ¿sabes?
Entonces, pues eso ya es decir mucho.
como no sé inglés, yo era de francés, era de los antiguos.
O sea, que tú le das al guachu guachu de vez en cuando.
Yo le tiro normalmente al guachu guachu. Además, ya hace tiempo que decidí que hasta que los 2 millones de ingleses que viven en la Costa del Sol no hablen en español, yo no hablo en inglés.
Afortunadamente, no están descuidando sus labores de protección para centrarse en su carrera musical.
Estamos de guardia hoy, eso, y hoy podéis quemar lo que queráis, que estáis salvados.
Y la verdad es que, entre incendio e incendio, pues se van sacando poquito a poquito los temas.
Estuvimos un tiempo ensayando, pero no el día de guardia.
Ah, claro.
El mismo parque nos dejó una especie de habitación que había y estuvimos ensayando un tiempo. Pero al final hubo ahí malos entendidos y al final pues nos hemos venido a mi casa, que tengo yo una cueva, y ahí nos metemos.
Y naturalmente, los de la sala están orgullosísimos.
Bueno, va a ser bastante especial, ¿no? La verdad que... Bueno, yo no sé, cuando pasa una cosa de estas crees que es una desgracia, pero al final te das cuenta que hasta viene bien, ¿no? Porque hemos recibido tanto apoyo y tal, no sé, es como casi empezar de nuevo, ¿no? Y más fuerte que nunca.
Y habrá que echar un vistazo, porque la cosa promete.
Oye, contamos con vosotros el día del concierto.
Oye, pues puede ser, ¿no? Puede ser que nos escapemos.
Puede ser ya en el caso extremo, hay que estar allí. Dando salto, además. Llevaros ropa cómoda, que desde el primer momento hasta el final... No lo vaya a pasar bomba, vaya. Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Warsaw, San Bernardino, won't you?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 20, las 3 y 20 en Canarias. Teresa está en Lugo y nos está escuchando. Yo desde aquí, Teresa, te estoy mandando un abrazo. Mira, escucha esta canción. Es de Diego Torres, es argentino. Le encanta el fútbol, pero te aseguro que es además una buena persona como tú. Mira qué letra tan bonita.
Que no me pierda en la noche, que no me duerma en el vino, que no me pierda del camino, en el abrazo de la gente que tiene el corazón frío. Que no me pierda en la bruma, que no me duerma en el ruido, que no me encuentre confundido en el canto del que adula y que solo juega conmigo. Que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo. Que no me pierda en el mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde, que no me duerma vencido. Que no me pierda en el aire, cansado de respirar. Que no me pierda en la sombra, que no me duerma en el brillo, que no me pierda en el cariño del que jura y que calcula y que nunca ha sido mi amigo. Que no me pierda en la duda, que no me duerma rendido, que no me pierda convencido tanto del que miente y que ya empeñó su destino. Que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo, no, no. Que no me pierda en el mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde, que no me duerma.
Es Diego Torres y también Yolanda, que nos está escuchando y también es una ponedora de calles y lo hace siguiéndonos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Yolanda, JJBG, María José, Adrián Chu, Julián López Uceda, Gema Tonda Burgos, Gema Torte, Juan Rivas, María Ángeles Barranc y Julio Cirez son los últimos ponedores que acaban de llegar a nuestra cuenta de Twitter, lo que hace que seamos en este momento 10.125 seguidores en la cuenta de nuestro pajarito. Y ya sabes que nos gusta estar informados, pero también estamos hartos de política. Y lo que vamos a hacer ahora es centrarnos en otros asuntos que te cuenta Beatriz Calderón.
Y este me ha parecido muy interesante. Te hablo ahora de ese presunto fraude que te comentaba al principio. Está por demostrarse, ¿eh? Pero la cosa pinta bastante mal. Me refiero a los supuestos móviles Z, cuyos promotores, dos españoles y un chino de unos 30 años, afirmaban que eran fabricados en Extremadura. De hecho, lo vendían como el primer móvil auténticamente extremeño. El aparato era un digno competidor del iPhone, pero a bajo precio, unos 150 euros. En un guiño a Apple, sus creadores hasta españolizaron el logo de la manzana y en sus smartphones veíamos una bellota de la Tierra con el mordisco. Estaba bastante curioso. Bueno, se vendían como rosquillas. En el año 2014 se dieron a conocer. A mediados de 2015 ya salía al mercado el primero y en pocas semanas agotaron 1.200 unidades. Pues bien, parece que todo era una estafa. Habían empezado a expandirse ya por Extremadura, ¿eh? Tenían 8 tiendas, estaban empezando a distribuir en el resto de España. Los teléfonos no se fabricaban en nuestro país, no se fabricaban en Extremadura. Los compraban en China a la firma Xiaomi y los vendían en nuestro país customizados a un precio superior. Según la denuncia ha empezado a circular por internet, la empresa ha cerrado su página web.
Uf, qué mal huele eso.
Promete ser un escándalo porque habían recibido hasta subvenciones públicas de la Junta Extremeña. están hablando ya de multa millonaria.
Hombre, claro, es un fraude a la industria importante.
Y a la industria. Además, lo peor de todo es decir que eran españoles.
Claro, claro. Con lo cual habrán obtenido ayudas, subvenciones, adelantos. Pues una cosa muy fea, ¿eh, chicos? Como hayáis hecho eso, está muy feo.
Bueno, está por ver, veremos cómo acaba. Si eres padre, seguro que sabes de lo que te estoy hablando. Un clásico del mes de septiembre es esa nota que llega del colegio con el material escolar, que dices, ¿pero dónde están comprando el material de mi hijo? Porque cuatro gomas, unos lápices, dos carpetas y un paquete de folios no puede costar 85 euros. Pues lo cuesta.
¿En dónde? ¿De qué son? ¿De qué material es ese?
No lo sé.
¿De
yo,
bellota?
Y yo cuando vi que ponía 15 gomas, dije, ¿pero se las come mi hijo o qué? Bueno, la historia es que en septiembre te llega esa notita, pues eso, con la caja de los lápices, las gomas, las carpetas. Pero en Toledo unos padres han encontrado también en su lista esta petición. 6 rollos de papel higiénico.
6 rollos de papel higiénico en la lista de las cosas del cole.
Alucina, vecina, que esto ha ocurrido en el colegio Rafael García Baliño de Yepes. Una madre indignada ha sido la que ha denunciado lo sucedido a través de Facebook. En el centro afirman que no les llega el presupuesto y que tienen que mandar el papel higiénico los niños. 6 rollos cada alumno. Bueno, la verdad es que suena un tanto surrealista. La mujer se pregunta que qué va a ser lo siguiente. ¿Un paquete de tizas? ¿Una botella de gasoil? ¿Qué les van a pedir? La polémica ha entrado de lleno en la política municipal. Los socialistas han criticado al PP, que ostenta el gobierno del consistorio, por subirse el sueldo mientras en los colegios no hay material de higiene. Bueno, de circo, la verdad.
Pues sí,
a ver cómo se soluciona lo de este colegio.
Vergonzoso.
Y mira lo que ha sucedido en Madrid este fin de semana, Pulpo. Se trata de un suceso tan terrible como absurdo. Un hombre de 35 años fallecía la pasada madrugada atropellado por un coche patrulla, un coche de la policía.
¿Qué dices?
Ocurría en la zona de Sol. Al parecer, la víctima se tropezó y dio a parar a la carretera justo cuando un coche circulaba a toda velocidad avisado de una reyerta.
Ay, por favor.
Y no pudieron frenar, no pudieron evitar el accidente los policías porque el chico se abalanzó sobre el coche, literalmente. Bueno, para más inri, el fallecido, como te digo, de 35 años, natural de Jumilla, en Murcia, se encontraba en Madrid celebrando su despedida de soltero.
¡No!
Es que me parece tremendo que forma más tonta de morir, porque además esa zona de Sol ya es peatonal, solamente pueden entrar
servicios.
Con lo cual, es que, ¿qué forma? ¿Cómo estará esa novia?
Pero bueno, ¿qué
la
cosa
familia,
más tonta?
No me lo puedo ni imaginar.
Tú fíjate, es como cuando hablamos de decir, pases a la hora que pases por una rotonda, siempre va a haber un coche que te haga parar. Bueno, pues es que esto es lo mismo. O sea, ¿en qué momento ese hombre tiene que tropezar justo cuando hay una emergencia y pasa un coche de la policía
sí,
y te atropella?
Sí, porque por regla general alguna vez los he visto pasar y van a 10 por hora. Porque claro, están haciendo como un poco de... Pero
patrulla.
No, iba deprisa porque trataban de cruzar que les habían avisado de una reyerta.
No, está claro que la familia de él, de ella, estarán hechos polvo, pero también los policías cómo estarán,
¿no?
¿Eh?
No, claro, tú imagínate, tuvieron que parar, estaba en parada cardiorrespiratoria,
por
se lo tuvieron
favor.
Que llevar... Bueno... Horroroso. ¿Te acuerdas del juego este de las 7 diferencias al que hemos jugado todos de pequeños?
Me encantaba, era mi favorito.
Bueno, y vamos a hacerlo con una canción. Escucha primero esta.
A ver. Yo soy América, llevo el escudo en el corazón. América, América, América.
Así te suena.
Te suena muchísimo.
Bueno, así es como en México el Club de Fútbol América ha celebrado sus 100 años de vida. Hace 11, en España, el Sevilla lo celebraba así. Nada, parece ser que no tenemos la del himno de Sevilla.
Ah, sí. Ah, claro, la del arrebato, claro.
Sevilla, Sevilla, Sevilla.
O sea que hay que jugar a cambiar las palabras, ¿no?
¿Te parece? No, así el ritmillo. ¿A ti te suena?
Me suena bastante.
Bastante, ¿no?
Valdría para la roda, la roda, la roda.
Bueno, todo eso está muy bien si no fuera porque esta canción está escrita por un tío y a ese tío no se la pueden copiar.
Claro.
Si tú la puedes poner a lo que quieras, pero vamos, si la pones y la editas, es plagio.
Pero, ¿y quién fue el primero? ¿El nuestro, no?
Hombre, por supuesto, esto lo acaban de sacar en México y el nuestro lleva 11 años.
Qué barbaridad, a ver. Me encanta el arrebato, ¿eh? Yo no sé por qué no pongo más el arrebato.
Pues no sé, es cosa tuya, porque aquí, entre tú y los oyentes, sois los que decidís la música.
Luego me voy a reunir.
Conmigo, para decidirlo. Bueno, de momento la posibilidad de que estemos ante un plagio se ha comentado en las redes sociales. Es muy posible que el caso llegue a los tribunales. A mí me parece demasiado similar para ser una casualidad. Lo cierto es que puestos a imitar un himno, yo también me decantaría por este del arrebato. Es el más bonito que se podía hacer. Me emociona hasta a mí, que soy de Madrid.
Es preciosa.
Pues muy parecida, a la de México. Me parece que se la han tratado de colar, pero no.
No, pero la canción del arrebato la firma Javier Labandón.
Pues
y ese es el que tiene que defender sus derechos. Y seguro que la SGAE estará ahí así, haciendo así.
Es que es igual.
Sí, es igualita.
Y nos vamos ya con otra música, porque vamos a terminar hoy con el I Don't Like Mondays.
Hombre,
lo ponías tú la semana pasada.
Sí, 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 aquí
bueno, de los Boomtown Rats, porque podría costarle mucho dinero al líder de la banda británica. Bob Geldof ha sido demandado por un excompañero del grupo, por Johnny Fingers, por atribuirse la autoría del tema cuando afirma él también participó. Asegura que él compuso la música y que escribió parte de la letra. Reconoce que hasta ahora no había dicho nada porque fue presionado. Nosotros suponemos que por la discográfica.
Me imagino, o
pero
por el manager.
Ahora le ha llevado a los tribunales, al que aparecía como compositor. Lo que la noticia me ha desvelado es algo que yo no sabía, que es lo que me parece más curioso de todo esto. Lo de la denuncia está muy bien. Fuera quien fuese el que la escribió, ¿sabes en qué se inspiró? ¿Sabes por qué se creó esta canción?
Porque no le gustaba los lunes.
En una joven de California que protagonizó un tiroteo en su escuela en los años 70 y tras ser detenida... Dijo en el juicio que lo hizo porque no le gustaban los lunes y así se alegraba el día. Y entonces leyeron esa noticia en los periódicos y escribieron este tema. ¿Quién?
Bueno,
no lo sabemos.
No lo sabemos.
Pero lo escribieron.
Bueno, la canción está aquí, la canción está muy bien y la vamos a escuchar un poquito, que son ya las 4:30, 3:30 en Canarias. The whole day down. Telex machine is kept so clean and it types to a waiting world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't that peachy keen, now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need? Oh, tell me why. ...4:32 de la mañana... ...si estás trabajando, te acompañamos... ...si estás intentando dormir, estamos contigo... ...y hagas lo que hagas, pues hasta las 6... ...en directo, en la cadena COPE... ...llega el momento de presentarte nuestro artista de la semana... ...ese artista que elige la audiencia... ...para que le escuchemos todos los días... ...y también para que le... ...conozcamos un poquito más... ...esta semana, gracias a Patricia... ...que nos escucha desde Puerto Llano... ...ella dijo, Pulpo... ...podría ser una semana dedicada a Fito y Fitipaldis... Pues te hemos hecho caso, esta semana nuestro artista es Fito Cabrales, Fito, y se la vamos a dedicar a un hombre que es muy pequeñito, pero sin embargo ha resultado ser una de las grandes estrellas del rock español. Su nombre real es Fito Cabrales, descubrió en el año 98 que algunas de las canciones que había escrito pues no terminaban de encajar demasiado bien dentro de Platero y Tú, su banda anterior. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, pues que se decidió a crear... algo más personal, pero no podía ser tan personal como era el otro, tenía que ser una banda. Así que él era Fito, se rodeó de los Fitipaldis y empezó siendo un grupo secundario y también una afición. Y ahora que ya ha llenado casi todos los grandes escenarios de España, ha llenado un porrón de teatros, ha vendido más de 1,5 millones de discos y nos ha contado 65 historias dignas de la barra del mejor bar. Siempre desde un punto de vista con el que podemos sentirnos absolutamente identificados. Porque en el fondo, Fito es un tío más.
La verdad que cada vez que me subo a un escenario, no es que sea muy creyente, pero sí que como que da gracias a Dios, ¿no? La suerte que tengo de que haya aquí 8.000 personas que quieren escucharnos, ¿no? Eso es así. Pero luego, una vez que llego a Guernica, se acabó la estrella del rock and roll. O sea, es que es verdad que luego lo que hablábamos, luego... O sea, antes piensas en los hijos, en el tiempo que tienes, en poner secadoras, lavadoras y la vida normal. Es que en el fondo la gente, si te conoce a través de las revistas, pues claro, pues piensan que lo que hablamos de Hollywood, ¿no? Pero pues, si somos todos igual de patéticos, somos de verdad. Ah, que encima en el escenario, pues si no eres un poquito chulo, pues no te subes.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Sacié, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido.
soñaré. Si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más. No sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel. Donde vayas, yo me iré. Si me quedo a oscuras de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca. ¿Por qué preguntas cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto con. Sabes que quiero más. No sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos.
Fito será nuestro protagonista como artista de la semana. Le iremos conociendo un poquito más y todos los días descubriremos una gran canción. Ahora mismo en Murcia, 17 grados, hay 16 en Barcelona, 15 en Bilbao, 11 en Salamanca, 13 en Cáceres, 13 también en Madrid. Y en Salamanca dicen que está lloviendo, al igual que en Valladolid, al igual que en Zamora. Vamos a ver cómo está Galicia, 14 en Coruña y 17 grados en Málaga. En directo estamos poniendo las calles y leyendo, por ejemplo, los mensajes que nos estás dejando en facebook.com/poniendo las calles.
El de Enrique Sanchís, muy buenos días, yo también os escucho, no estáis solos, gracias por animarnos las madrugadas.
Gracias.
Al correo electrónico nos ha escrito Javier Ruano, buenos días al equipo de Poniendo las Calles. Dice que estas semanas de atrás hemos hablado algunas veces de cómo se toman las rotondas y quién tiene preferencia, que se supone que es una norma internacional eso de que el que tiene la preferencia es el que ya está dentro de la rotonda.
Dentro.
Bueno,
uh-huh.
Pues él nos cuenta que en países como Grecia y Turquía siguen aplicando la regla de que la preferencia es el que viene por la derecha, que en este caso es el que entra en la rotonda.
Uh-huh.
Eso así en estos dos países. Dice, bueno, que en Turquía que yo, que es una locura.
Bueno, claro,
porque también está permitido circular marcha atrás por el arcén si te has pasado la salida en la autovía. O sea que...
¡Qué bestialidad!
Y en cuanto a la semana que dedicamos a un artista, nos dice Javier que deberíamos dedicársela a un artista auténtico, que jamás hace playback. Si es necesario, improvisa. A Rosendo.
¿A Rosendo? Venga, mira, me lo voy a apuntar aquí. Además, lo voy a poner por la R. Rosendo, aquí lo vamos a tener, apuntado.
Luis Aguilucho, buenos días, Pulpo. A UPA con ese cocido que vais a hacer esta semana.
Bueno, ahora hablamos del cocido de esta semana. Tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006. Vamos a hablar con Ángel, que es ponedor. Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, mira, ya en mi trabajo.
Ajá, ya has empezado a currar.
Sí, bueno, yo tengo una fábrica de pan y pastelería y vengo todos los días 3:30, 4:15 y me acompañas, como hoy por ejemplo vení un poquito más tarde, me acompañas siempre, pues nunca vengo a la misma hora.
Ya.
Vamos, entre las 4, como muy tarde, 4:15, 4:30, estoy aquí.
Oye, ¿y cuál es tu fábrica?
Yo tengo una fabriquita de pan aquí al lado de Alcalá de Henares.
¿Y cómo se llama?
La Inmaculada.
Qué bonito, ¿no?
La Inmaculada, sí. En honor a la Virgen, a la patrona de mi pueblo, que yo soy de Cuenca.
Ajá.
Y en honor a mi hija.
Oye, y escúchame, ¿esta fábrica de pan es tuya o la has heredado?
No, esta es mía, la creé yo. Empecé yo solo haciendo pan. Bueno, yo llevo 42 años haciendo pan. Y empecé yo solo, me independicé, empecé yo solo y hoy día tengo... De aquí comemos unas 35 familias, entre repartidores y panaderos, pasteleros.
O sea que tienes ahora mismo a toda esa gente trabajando en tu panificadora.
Sí. Aquí están todos. Ahora mismo ellos empiezan los pasteleros a las 10 de la noche, los panaderos a las 12, y yo que me incorporo pues todos los días a esta hora, porque hay que estar aquí, al pie del cañón, porque acaso ocurre algo y hay que estar aquí.
Oye, Ángel, ¿y si yo un día hago un ratito el programa desde tu panificadora o Fran Baliño se acerca y hace una conexión contigo, qué pasa?
Sí, sí, por supuesto, cuando quieras. Os invito cuando queráis.
Es que...
Además, soy oyente de la COPE desde, se lo he dicho a tu compañera, desde que estaba este hombre, me parece que era Antonio Herrero.
Hombre, claro que sí, en el 95.
Entonces, uh-huh. Desde el 95, o antes quizás. Yo
sí,
estaba
en el 92.
repartiendo.
Jolín, pero fíjate lo que avanza la vida. Estabas repartiendo y ahora te has establecido y tienes una fábrica, macho.
Pues sí, la verdad que sí. A costa de mí y del banco, porque siempre estoy metido en algún crédito. Claro. Pagando deudas.
Como todos, es que es una es cosa, que... claro, es que a nadie nos regalan nada, ¿verdad?
No, no, es que en España dicen que los emprendedores nos ayudan mucho y a mí te puedo garantizar que no he cogido una ayuda en mi vida. Fíjate. En mi vida. O sea, yo aquí a forma de siempre firmando créditos. Termino uno y pago otro.
Que digo yo que cuando firmas los créditos, con esa mano que tienes que tener de panadero, tienes que firmar con fuerza, ¿no?
Pues firmo con mucha fuerza, entre mi mujer y yo que vamos siempre a firmar.
Madre mía, la cantidad de panaderos que nos escuchan, alucinante.
Todos, yo creo que todos, estamos contigo.
O sea, es impresionante, la gente que además que distribuye el pan, que luego lo deja en los sitios donde se va a comer, la gente que está manipulando, que está haciendo la masa, es tan digno eso de preparar el pan, ¿no?
Vamos, ya lo creo. Y sin embargo, hoy ese día lo estamos deteriorando de una manera por culpa de los negocios chinos que no tienen nada más que nuestro producto, con lo bonito que es este oficio,
claro,
con el cariño que hay que poner, con el sacrificio que tiene, y deteriorándolo y tirándolo de una manera que vamos, es imperdonable lo que estamos haciendo con el pan.
Ángel, te vamos a mandar un diploma de ponedor de calles. Ahora Mónica y Fran van a hablar contigo porque a ver cómo podemos coordinar el que vayamos a hacer el programa desde tu panificador, hacer una conexión, acompañarte y que nos presentes cómo trabajáis y nos ponemos en marcha, ¿vale?
Cuando tú quieras.
Ángel, te estoy abrazando.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por haberme llamado.
Hasta luego, hermano.
Adiós, adiós.
Las 4:41, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, así se llama este programa de radio. Somos el primer despertador de la radio, no hay nadie como nosotros con un programa alegre, un programa de vida, un programa que esté conectado a la actualidad y luego encima que es previo a Carlos Herrera, con lo cual aquí te sientes como en casa. Hay un montón de gente que intenta dormir y no puede, hay un montón de gente que está trabajando y hay un montón de gente que está buscando trabajo y todavía no lo ha encontrado, pero desde aquí siempre os deseamos lo mejor y que lo encuentres cuanto antes. Pero también hay mucha gente que a esta hora lo que está haciendo es echando una partidita a algún videojuego. En España hay bastante cultura del gaming por la noche. 4 de cada 10 españoles juega a videojuegos, pero ¿estamos tan viciados? Vamos a averiguarlo con Daniel Aranda, él es profesor de Ciencias de la Información de la Comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña. Muy buenos días, Daniel.
Buenos días, Pulpo.
Así que jugamos un montón, ¿no?
Pues eso parece, cada vez jugamos más.
Uh-huh. ¿Y esto luego se traduce en que se venden mucho más videojuegos en España?
Pues eso dice el mercado. Realmente el mercado del videojuego ha superado al cine en todos los aspectos.
Uh-huh. Es lo que te iba a decir, porque cuando los espacios que cada uno, digamos, consumía en un gran centro comercial eran mucho más de cine, ahora realmente quien se está llevando la palma en cuanto a espacio de ubicación son los videojuegos.
Los videojuegos, sí, están por encima de, ya te digo, las últimas encuestas de mercado demuestran que el videojuego ha superado al cine y que lo va a superar cada año más, ¿no? Estamos hablando de miles de millones
a
nivel mundial.
Es una industria, es un negocio que no deja de crecer, cada vez se factura más. Fíjate, Daniel, el efecto Pokémon ha sido una cosa espectacular y no deja de ser un videojuego.
El efecto Pokémon, que de hecho es un juego gratuito, uh-huh. Que después puedes pagar por dentro, pero que es un juego gratuito y que ha hecho las delicias de todas las familias durante todo el verano con sus hijos.
Alucinante. Daniel, y una conclusión que yo no, o sea, una pregunta que yo no dejo de hacerme es, ¿cómo puede ser que siempre se esté diciendo que en España somos una población que va envejeciendo continuamente y sin embargo el 40% de la población es jugadora, es gamer?
Sí, también hay que diferenciar un poco entre ser gamer y jugar a videojuegos. Hay que diferenciar uh-huh. también entre jugar a videojuegos y el juego digital. Son dos cosas que orbitan en la misma zona, como si dijéramos, pero son cosas diferentes. Una cosa es ser un gamer, uh-huh. que es el juego tradicional de consola, donde te sientas, pantalla grande, uh-huh. sonido, uh-huh. o también puede ser ordenador, el juego juego online, pero después está el juego digital en general, ¿no? Que cuando hablamos de que 4 de cada 10 personas juegan a videojuegos, estamos hablando de juego digital, ¿no? Estamos hablando de juego de tableta, uh-huh, juego de móvil, el juego casual.
Es alucinante, o sea que hay que diferenciar bien los dos aspectos, porque no tiene nada que ver uno con el otro. Tienes toda la razón, Daniel.
Sí, son usuarios diferentes. Son maneras de jugar diferentes también.
Quizá el más viciado y el menos viciado.
Sí, bueno, esto de viciado yo lo dejaría. Son jugadores o jugadores casuales. Uh-huh. Porque al final el concepto este del vicio parece que cuando estemos jugando estamos haciendo algo mal, ¿no? Y tampoco es eso. De la misma manera que un músico cuando está enganchado a ese instrumento no está viciado a su instrumento, pues de la misma manera los jugadores, para jugar y para pasar tu nivel necesitas dedicar tiempo, esfuerzo... mirar páginas, hablar con gente para saber cómo pasarte el nivel, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de la cultura del videojuego, pero en todo caso, pues no sé si llamarte viciar, en el buen sentido de la palabra,
sí, siempre, claro.
Es un vicio sano, pero bueno, destinar tiempo a jugar forma parte del propio acto de jugar.
Oye, Daniel, ¿tú tienes el dato de cuánto dinero nos gastamos los españoles en juegos?
Mira, podría decírtelo de memoria, pero yo diría que aproximadamente unos 700 millones de euros.
O sea, que digamos que es una industria que, por lo menos en España, va en aumento año tras año.
Sí, no solo en España, a nivel mundial, ya te digo, va en aumento año tras año y se augura que en los próximos 3 años duplique su facturación.
Estamos hablando de cifras muy, 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 muy grandes, ¿eh, Daniel?
Sí, sí, es un gran mercado, es un gran mercado, es una gran industria cultural, como lo ha sido el cine en su gran esplendor. Pues ahora tienes que pensar que estamos en la cultura digital.
Claro.
Y la cultura digital, el juego forma parte de la cultura. Y en una cultura digital, el juego digital también tiene que estar presente, ¿no? Uh-huh. Por eso es tan potente y va a ser tan potente.
¿Y cómo estamos en cuanto al resto de países en la capacidad de desarrollar un juego de las máximas características y que sea de la máxima categoría? Si no recuerdo mal, se llaman juegos triple A, ¿no? Los que son los buenos, buenos.
Los buenos, buenos. Tenemos algunos casos, pero piensa que en España es un mercado incipiente. Hay grandes diseñadores de videojuegos, pero está todo por hacer. Está iniciándose. Es una gran ventana de empleabilidad, por un lado. Por otra parte, de modelo de negocio, ¿no? Que va en aumento. De momento lo que tenemos son pequeños grupos de gente que está trabajando y está trabajando muy bien, porque realmente España está muy bien considerada.
Claro.
Pero ya te digo, estamos empezando y como buena manera de empezar, pues hay que meterse allí porque está todo el futuro por escribir.
Estamos hablando con Daniel Aranda. Él es profesor de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña. Daniel, ¿es bueno para el coco jugar a videojuegos?
A ver, ¿cómo lo explico para que no suene extraño? No es cuestión de decir que el videojuego es bueno o que el videojuego es malo, porque al final siempre nos situamos en los dos polos y tampoco es correcto. Pero jugar, en cualquier caso, después ya veremos si digital o no digital, jugar, en todo caso, desde las edades muy tempranas...
Estoy completamente de acuerdo.
Es una necesidad vital de todo ser humano. Se juega aprendiendo. Por lo tanto, si traducimos esto a la sociedad digital, el juego digital tiene que formar parte de la cultura actual. Y de la misma manera que el juego tradicional sirve para aprender determinados tipos de valores, normas, actitudes, esfuerzos, el juego digital también te ayuda a estar en sintonía con lo que significa la sociedad digital. A partir de ahí, pues cada familia, si hablamos de menores y jóvenes, tiene que poner sus límites, evidentemente, pero es evidente que el contacto con la cultura digital tiene que estar. Y el encontrar placer con la cultura en la que estás rodeado es la parte primordial para poder disfrutar de tu cultura.
Ajá. Y luego, aparte, con esto de disfrutar las culturas y demás, también se crea comunidad, porque yo he participado en eventos donde multitud de jugadores de toda España, en concreto, Juventud de Galicia Net o el Game Fest de Madrid de hace 3 o 4 años, yo recuerdo que eran auténticas comunidades de amigos, de gente que se conocía por haber trabajado luchado en diferentes juegos y haber participado en diferentes luchas de videojuegos, que se han conocido y se han intercambiado trucos para poder pasar pantallas, para mejorar sus niveles. A mí eso me parece bien porque creas comunidad y también haces amistades.
Sí, sí. De hecho, se piensa que jugar a videojuegos es una actividad solitaria y es todo lo contrario. Jugar a videojuegos implica sociabilidad. Si no estás en comunidad, a pocos juegos podrás jugar.
Claro.
Los juegos realmente interesantes y potentes que tenemos en el mercado actualmente son juegos de comunidad, donde tienes que estrechar lazos con los demás, tienes que conocer cuáles son las características de tus compañeros, cada uno tendrá un tipo de actividad o actitud dentro de un rol dentro del juego. Bueno, lo has dicho tú, evidentemente tienes que generar una comunidad de jugadores. Claro. Para poder superar retos, y no solo superar retos con tu grupo, sino para saber cómo superar niveles, cómo conseguir determinada historia en el mundo X. Jugar significa, y también el juego tradicional, significa el contacto social. Los humanos juegan en comunidad, y también el juego digital se juega en comunidad.
Qué bueno.
No únicamente los juegos de gamers, sino también en el juego casual. Si yo juego a cualquier juego de estos casuales, Candy Crush, en su época,
o
Pokémon Go, sí. O tal, que supuestamente son juegos individuales que tú vas cazando Pokémon, la gente se reunía en las plazas para jugar. La gente hablaba de cómo, sí. Dónde, cuándo, de qué manera. Eso fue una parte intrínseca de lo que significa jugar y jugar digitalmente también.
Oye, Daniel, te quería preguntar una cosa, porque tú eres experto en videojuegos, eres profesor de Ciencias de la Información y de Comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña. ¿Cómo tratas el tema de los videojuegos en la propia universidad?
Principalmente desde los estudios de Información y Comunicación, después está la perspectiva de los estudios, por ejemplo, de Informática, que es radicalmente diferente, ¿no? Pero desde las ciencias sociales lo que nos interesa es transmitir tanto a alumnos como a la sociedad es qué significa eso de jugar, ir más allá de los estereotipos del jugar solo, del estereotipo del vicio, del estereotipo de perder el tiempo, saber que jugar e investigar cómo jugar significa lo que hemos comentado, estar en comunidad, claro. Destinar tiempo, generar mecanismos para poder desarrollar la frustración. Se cree que jugar a videojuegos es pasar una pantalla detrás de otra y es un éxtasis extremo que te lleva a lo más, ¿no? Pues no, el hecho de jugar implica frustración, intentarlo de nuevo, buscar recursos, aprender estrategias. Requiere todo un tipo de aprendizaje que nos dice mucho de nosotros mismos y que como usuarios desconocemos que estamos trabajando determinados aspectos que nos ayudan a ser mejores.
Daniel, es un placer escucharte, que lo sepas, ¿eh?
Pues un placer a vosotros también.
Gracias por poner las calles con nosotros y nada, te animamos a la gente a que juegue porque se lo va a pasar bien y lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Establecer estrategias es mover la cabeza, mover tu cerebro y siempre nos viene bien. Un fuerte abrazo, Daniel. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Hasta luego. Seguimos poniendo las calles en COPE. Vamos a dar la bienvenida a Ramón, que es un ponedor que nos acaba de seguir en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, al igual que lo hace Fran. Gracias, chicos, bienvenidos.
Ángel Jesús en Facebook nos daba los buenos días desde Roquetas de Mar. Estamos guardando el campo, nos dice.
Hola.
Saludos de dos ponedores de calle, somos Ángel y Julián.
Chicos.
Yogi Almirón, Pulpo, te escucho todas las noches de camino a casa, eres un grande y tu equipo también. Y postdata, tengo un CD tuyo cantando Oliver y Benji, Pimpinela, y aún me echo las risas escuchándolo. Un abrazo, de verdad.
Madre mía, lo siento.
Manuel Gamero, con cariño, desde Lora del Río, de un ponedor de calles. Es que hablando de tus CDs, se metieron como chus.
Sí, ya te lo dije yo, pero yo creo que la gente lo compraba por la caja. Porque sustituía alguna rota que estuviese en casa.
De cualquier forma, ahí está.
Pero sí que se vendieron.
Pilar Andrés, me encantaría saber algo del cantante Pedro Ruiz Blas, por favor, algo sobre él.
Pedro.
Una voz fantástica, creo yo, nos decía Pilar. Uh-huh. Y Nacho Sánchez, buenos días, Pulpo. Lo primero, darte las gracias por hacernos amenas las noches y por agradecer a los oyentes y a los trabajadores. ¿Podrías poner Capitán Tapón de Alejandro Sanz?
Ah, qué bonita.
Muchas gracias y seguir así.
Ajá.
Pedro María Rivera, os escucho, viva nuestro himno, a por el exquisito cocido de esta semana. Un abrazo, se han quedado con la copla, ¿eh?
Hombre, claro, va a ser un cocido madrileño a todo lo que da la máquina.
Juan Carlos Fernández, muy buenos días desde Calahorra, desde La Rioja, algún día llamaré, muy buen programa, es entretenidísimo. He empezado a escucharos esta temporada, no lo conocía, pero me arrepiento de no haberos encontrado antes. Esto nos dice Juan Carlos.
Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, bienvenido. Recuerda que somos el único programa que hay ahora mismo en la radio, en todas las radios que tienes tú en tu aparato. Somos los únicos que estamos en directo. Estamos acompañándote como tú, sacrificando nuestra vida y nuestra noche para acompañarte, para aportar y hacer crecer España. Isaac, gracias por seguirnos. Le ha dado a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, Isaac GF. Y por supuesto, nuestra solidaridad con la Guardia Civil y con esas agresiones que sufrieron este fin de semana. Que eso es imperdonable, esos malnacidos que en pandilla, en comunidad, en grupo de 50, atacan y por la espalda a cuatro guardias civiles que están tranquilamente tomando algo en su día de descanso y su día libre. Así que nuestro cariño y siempre nuestro amor a la Guardia Civil. Son las 4:54, hora menos en Canarias. Esta preciosa canción es de Spandau Ballet, se llama Gold y tú estás en COPE. Qué gran versión del Gol de los Spandau Ballet. En nuestro Twitter tienes el videoclip de esta canción. Las noticias más curiosas y también las que más repercusión tienen en redes sociales te las contamos ahora. En concreto es Beatriz Calderón.
Pues sí, una ha sido esta. Yo sé que tú no sueles jugar a la lotería y por eso nunca vas a poder estar en la situación de este hombre belga de 45 años del que te hablo ahora. Este señor, en principio un ciudadano normal y corriente, ganaba el pasado martes el bote del Euromillón.
¿Ah, sí?
Nada más y nada menos que 168 millones de euros, que se dicen así rapidísimo.
Lo reparta.
El afortunado no ha desvelado su identidad, pero sí ha hecho unas declaraciones al organismo de loterías del país. A ellos les contó pues que se había enterado de que era el ganador en su casa, mirando el resultado por internet, y también aseguró que su mayor deseo, Pulpo, es compartir este dinero con los más necesitados.
Muy bien.
La televisión belga, como es normal, se hizo eco de las declaraciones, y oye, que a la televisión no han dejado de llegar peticiones, ¿eh? Hay una auténtica avalancha de cartas, de mensajes en redes sociales, de todo, desde una madre con cuatro hijos que vive sola, a una anciana que tiene una pensión mínima, un parado sin prestación, un trabajador de una ONG, un matrimonio con cuatro menores que no pueden hacer frente a su hipoteca. Pues todos han llamado a la televisión para ponerse en contacto con este hombre, si es posible, y que les eche el cable.
Es que ese hombre, ¿para qué quiere tanto dinero? Es que lo mejor que puede hacer es repartirlo.
La verdad es que 168 millones de euros da para mucho, ¿eh? Claro. Ahora, tiempo va a tener para...
Él se queda con 8 millones para él solito.
Y con eso tiras.
Y el resto que lo reparta, me parece...
Si no, luego eres un infeliz.
Claro.
La semana pasada se celebraba en Estrasburgo, Francia, la novena edición del Festival de Cine Fantástico. A estos no les gana nadie en originalidad. Y si no, mira cómo promocionaron la cita. Alquilaron una piscina, metieron a decenas de personas dentro de la alberca en flotadores gigantes, pusieron una pantalla gigante y proyectaron Tiburón, Pulpo.
Wow, me encanta.
Mira,
ya,
¿da cosita o no da cosita?
Da cosita, sí.
Para morirse, vamos a ver, que todos sabemos que no hay tiburones en una piscina, pero cuando escuchas esta música, si tienes los pies metiditos en agua, los levantas. ¿O no? Tú no hablas así.
Por si te niñan por ahí,
si,
¿no?
Si tú tienes los pies, pero en tu bañera, ¿eh? Tú tienes los pies en la bañera y haces así, como viviendo.
A ver si va a entrar algo por ahí.
Bueno, por redes sociales ya están circulando varias imágenes del momento y la verdad es que se ha convertido en viral. Y nos vamos a ir ya con la noticia musical, porque ya está, ya hemos podido disfrutar esta pasada noche del tan ansiado reencuentro de OT, la primera generación. Anoche Televisión Española emitía el primero de los tres documentales que junto a un concierto el día 31 van a servir para celebrar que se cumplen 15 años desde que Bisbal, Rosa, Chenoa, Bustamante y demás entraran en nuestras casas. La media de audiencia que tuvo el programa en 2001, ¿no? Fue.
Sí, 2001, sí.
Se cumplen 15 años, claro.
Sí.
7 millones de espectadores,
sí,
¿eh?
Una
en
pasada.
Televisión Española, que esto ahora una mismo, locura. Vamos, no lo hace que no lo ven ni se acuerdan. La final fue vista por cerca de 13 millones. Como decían en Twitter, 15 años después, lo único seguro es que el estilista del programa se encuentra ahora en Guantánamo por terrorismo, claro.
Sí.
Hombre, es que, madre de mi vida, 15 años después...
Lo bueno que tuvo ese programa de televisión es que acercó de nuevo la música a la tele. La tele en aquella época no tenía presencia en televisión y dio oportunidad de nuevo a reproducir y a promocionar la música y tuvo un impacto comercial espectacular. Yo conozco a más de uno y a más de tres que se han hecho multimillonarios con el trabajo de dos años, de dos temporadas de televisión en Operación Triunfo. Eso fue una máquina de hacer dinero y una máquina de ilusión, también es verdad. Pero también una máquina de frustración, porque hubo muchos chavales que lo pasaron ciertamente mal porque aspiraban a conseguir mucho y no consiguieron nada. pero la idea del programa fue una auténtica pasada y en España funcionó muy bien.